El martes pasado se confirmó la liquidación judicial de don Gediondo Sopitas y Parrilla SAS. Don Pedro González, nuestro don Gediondo Sopitas y Parrilla, también aquí en La Lucierna. Pedrito, hombre, pues lamentamos mucho porque desde aquí sabemos todo lo que hicieron al interior del restaurante y todo lo que hicieron ustedes para tratar de llevar adelante y de seguir cumpliendo precisamente con estas obligaciones que tenían con acreedores después del proceso de insolvencia al que se habían sometido. ¿Qué fue lo que pasó?
Don Gravielito, muchas gracias por la oportunidad y a los oyentes también, muchas gracias por escucharnos. Hace 6 años la Super nos aceptó, pues después de cumplir los requisitos, la Superintendencia de Sociedades, en la ley 1116. Había que cumplir unos pagos, había que cumplir unos compromisos. Infortunadamente, pues cuestiones del mismo mercado, pues no se fueron cumpliendo. Y como dice su merced, el pasado martes ya la sentencia de un juez de la Superintendencia de Sociedades fue entrar a liquidación a don Gediondo Sopitas y Parrilla. Nosotros, obviamente, como respetuosos de la ley, nos acogeremos a todo lo que diga la Superintendencia.
¿Eso significa que los 33 restaurantes tenían en este 33, momento?
33, sí, señor.
¿Cierran sus puertas?
Cierran, sí, señor. Ya a partir de ahora el control lo va a tener la persona que designe la Superintendencia de Sociedades como agente liquidador o liquidadora, y entran a manejar no solamente la caja, sino los puntos, a ver qué activos hay, porque cuando una empresa ingresa a ley de reestructuración o 1116, tiene que demostrar que el pasivo es casi igual, o el activo es casi igual a los pasivos, o sea, que lo cubre. En este caso quiere decir que los activos cubren las deudas. Entonces entran a manejar los activos y con eso a responder por las deudas con las que queda la empresa.
Pedrito, me va a salir de la parte legal que ya queda clara en este momento, que ya no sale. ¿Qué significó para usted en su libro El día que me vieron llorar? ¿Es que se llama su libro? El día
que se rieron de mí. Muchas gracias por haberlo leído.
Sí, pero sí lo leí. Pero
sí lo leímos, sí.
Sí, sí lo leímos. Hombre, pues usted muy nostálgico cuenta que en su vida una de las mayores decepciones fue cuando tuvo que entrar en esta ley de reorganización de sus restaurantes. Pero desde aquí, quienes lo conocemos, sabíamos que estaban haciendo todo lo posible porque saliera a flote ese gran sueño que fue don Gediondo Sopitas y Parrilla.
Así es, no solamente los socios que éramos mis hijos, mi esposa Marigenia y yo, estábamos navegando, estábamos naufragando, por decirlo así, aferrados a una tabla de salvación, aferrados a que se produjera un milagro de aumentar las ventas, de incrementar de pronto la utilidad. Pero pues no fue posible, y se hicieron muchas estrategias, se buscaron socios, pero tampoco fue posible. Entonces, en últimas ya, pues, como dicen los boxeadores, nos tocó tirar la toalla, pero se hizo hasta lo imposible. A mí lo que más me duele en este momento, obviamente, es la familia primero, y obviamente los acreedores y los trabajadores, porque llegamos a tener más de 400 trabajadores, ahorita teníamos 208, pero no porque ellos no puedan conseguir trabajo, porque ellos se van a otra empresa y seguramente van a conseguir, incluso algunos ya que comenzaron de 40 y más años, entonces ya se están pensionando, para eso está satisfactorio. Pero los que no volvemos a ver es lo doloroso, gente de muy valiosa, gente muy trabajadora y muy comprometida, es lo más que me duele la parte de las familias.
Pedro, ¿volvería usted a tener una aventura de negocios como esta de Gediondo Sopitas y Parrilla? Dice también usted en su libro que el ego fue uno de los grandes culpables de que se desorganizara la empresa, por así decirlo.
El ego y de pronto la ambición, querer hacer una empresa grande, porque nosotros llegamos a tener más de 50 puntos.
Pero mire que lo voy a interrumpir porque su ambición nunca ha sido, en serio, yo conozco a Pedro hace 35 años más o menos, la ambición de Pedro nunca ha sido de plata.
No.
La ambición de Pedro siempre ha sido querer hacer cosas más grandes, tener satisfacción de cosas grandes. No, y por eso le decía, no. Ego y ambición aquí entonces, listo.
Plata no, porque ahora nos toca comenzar de ceros otra vez en la cuestión monetaria, en la cuestión económica, y fue que quisimos tener una empresa grande, pero se salió de control, se salió del manejo, nos comprometimos mucho con los bancos, con dinero de los impuestos, entonces que ahorita se van a pagar con los activos que quedan, pero y su merced me preguntaba si la volvería a tener, yo creo que sí, por experiencia, y porque la experiencia fue muy linda, de conocer clientes muy lindos, que hoy nos llaman. Hay un cliente, por ejemplo, que va sagradamente a Santa Bárbara, y ayer nos escribió, ¿qué va a pasar con mi sopita, mi mazamorra chiquita? Yo sé que se la va a poder tomar en otra parte, pero él quería era en Don Gediondo. Pero bueno, eso hay que asumirlo también.
Pedrito, esto viene desde pandemia, la pandemia ayudó.
Mucho, desde antes, Alexita. Todo empezó la crisis, y yo lo cuento en el libro, la crisis comenzó con una oleada invernal fuerte que hubo hace como unos 10, 12 años, creo que fue en el gobierno de Juan Manuel Santos. Otra cosa que quiero aclarar, esto no tiene nada que ver con política.
¿Con gobiernos?
Nada, ni gobierno ni nada, que le echen la culpa a Santos, que a Duque, que a Petro, no, los responsables somos nosotros. Ningún gobierno le dice a uno, quiebrese, ningún gobierno le dice a uno, deje de pagar impuestos.
No, lo que pasa es que recordaron sí. El momento en que Gustavo Petro, como candidato a la presidencia de la República, aquí frente a la mamadera de gallo de Pedro, le dijo, más bien hable con Santos y con Duque, que fueron los que lo quebraron.
Sí, pero no.
En pero eso, tiene nada que ver con eso.
No tiene nada que ver con eso. Al contrario, en la pandemia el gobierno nos ayudó no solamente a nosotros, sino a muchas empresas.
Muchos, sí.
Claro, el gobierno Duque en ese momento ayudó a muchas empresas, entre ellas a nosotros. No mucho, pero algo ayudaba a pagarle algo a los trabajadores. Entonces, los tres factores fueron la ola invernal que hubo hace como 12 años.
La pandemia.
Después vino la pandemia, y pegada a la pandemia, yo creo que algo fue que nos afectó más económicamente, que fue el paro, porque con el paro se bloquearon las carreteras, dejó de llegar el mercado, dejó de llegar la carne. Un kilo de pechuga de pollo, por ejemplo, valía 6,000 pesos, empezó a costar más de 30,000 pesos.
Pero eso tampoco ha bajado, Gabriel.
No, bajó.
Uno mira los precios del mercado, precios, y las carnes, el pollo, es lo más costoso.
Nunca bajó.
Pedro, señor. ¿Cuánta gente dependía de esta organización que usted emprendió? ¿Cuántos empleados tenía usted ahí ya formalizados? Y además que entiendo, todos con su debido pago de parafiscales y demás.
Todos, sí, señor. Trabajador directo, llegamos a tener más de 400 en su mejor momento. Después, con la reducción, porque hubo que, después de pandemia, cerrar algunos puntos, nos quedamos con 208 trabajadores a hoy, o hasta ayer, mejor dicho, hasta ayer, que es lo que más me duele a mí.
Claro,
a mí, como digo en el libro, la plata va y viene, y seguramente uno le tendrá que emprender otra cosa a estas alturas, pero lo que más duele son los empleados.
Pero es que mire, el espíritu de salir adelante y de responder es cuando los empresarios van a buscar esa ley de insolvencia y una reorganización, porque si no, la fácil, que nunca es fácil, es liquidar de una vez.
Sí, pero lo intentamos, exacto, pero lo intentamos. Es más, una vez un superintendente me dijo, ustedes son los berracos. Le dije, ¿por qué, doctor? Dijo, usted sabía que usted tenía que estar liquidado hace 2 años por los números y todo eso, pero insisten. Pues doctor, aquí estamos dando la pelea y poniendo la cara.
Estamos recordando también muchas cosas de su libro, porque esta situación lo llevó a usted a pensar en el suicidio.
Uh-huh.
¿Me puede recordar ese pedacito, Pedro? Y qué pena que le toque las fibras.
Eso fue como en el 2012, porque yo ya venía con un tema de ataques de pánico, como sí. Cuento ahí, y depresión. En ese tratamiento estuve 2 años. Yo, sin embargo, tenía que...
Y cuento intimidades. Nosotros en La Luciérnaga tenemos muchos shows en públicos y Pedro tomaba droga psiquiátrica que le daban para esos ataques de pánico en ese momento.
Así
y
es.
Después, también gracias a la religión, gracias a buscar el camino de Dios, también encontró una cura frente a estos ataques de pánico.
Sí, señor. Fueron 2 años de una pastilla que, obviamente, por obvias razones no puedo dar el nombre al aire, pero no podía interrumpir el tratamiento durante esos 2 años. Y dentro de ese tratamiento, yo cuento en el libro, un día tenía que ir a algo de dermatitis donde el doctor Chalela,
sí.
Que fue uno de los socios, hijo de uno de los socios fundadores de Millonarios, nuestro gran equipo. Bueno.
usted es de Santa Fe.
Saludos a Mariana Chalela, un abrazo grande.
Es ahí cerca de la Fundación Santa Fe, en el octavo piso, y él ya me iba a atender y yo salí un momentico al balcón y veía el vacío y algo me decía, láncese, pero láncese ya. Y yo no era sino doblar el tronco y lanzarme. Pero yo me aferré a la baranda, al balcón, y salió la enfermera y me preguntó, ¿qué te pasa? Yo le expliqué, le conté, y entre ella y el doctor Chalela me entraron a su consultorio. Y después fue cuando vino el milagro que hizo Dios de curarme de esa depresión y de esos ataques de pánico.
Esta no se la había preguntado nunca. ¿Ese que lo hizo agarrar a la baranda fue usted o fue Dios?
Fue Dios con toda seguridad. Fue él, porque el cuerpo me decía, láncese. Y un milagro, una fuerza divina me hizo agarrarme del balcón de la baranda.
La respuesta la conozco. ¿Qué tanto ha llorado en estos años?
Muchísimo, mucho. Cuando un amigo me dijo, cómprese un local, eso fue como en el año, es que no quiero seguir llorando, don Gabrielito. Me dijo, cómprese un local para que tenga algo para su vejez. Y no pensé que fuera tan difícil hacer empresa en, no en Colombia, sino en muchas partes, y no le echo la culpa a Colombia. Colombia es un gran país, y como lo hemos comentado en muchas charlas con Gabo, si tuviera que vivir en alguna parte del mundo, escogería Colombia, con todo y los problemas que hay ahí, y las dificultades para hacer empresa. Pero entonces, le decía que un amigo me aconsejó que comprar un local para la vejez, y cuando fuimos a rentar el local, a darlo en arriendo, el señor se arrepintió del que lo iba a tomar, y era dueño de un restaurante. Eso fue en el Centro Comercial Imperial. El local era esquinero, y el señor fue y lo vio y dijo, no, es que a ustedes los pusieron muy al rincón. Entonces, con María Eugenia, mi esposa, dijimos, pues montemos nosotros el restaurante. Y con muchas dificultades, teníamos que abrir el 1 de diciembre del año 2005. No se pudo abrir ese día porque el gas no funcionó. O sea, la cosa no comenzó como bien quisiéramos. Por cada día que no abriéramos eran 600 mil pesos de multa. Nos tocó pagar esos 600. Al otro día cambiar un regulador y arrancamos el 2 de diciembre del año 2005. El primer día, ¿sabes qué vendimos? Una Coca-Cola y una arepa.
Ay, Dios, qué fuerte, ¿no?
No, yo decía, ¿en qué me metí? Y veía las otras filas, veía la fila de Gino's Pizza, a este lado estaba la Brasa Roja, al fondo estaba Krebs, y unas filas impresionantes. Y decía, ¿en qué me metí? Yo no soy restaurantero. Y la señora que nos compró la Coca-Cola y la arepa, al otro día volvió. Dijo, vengo a hacerles el gasto. Y ese día vendimos el doble porque vendimos dos Coca-Colas y dos arepas. Bueno, yo me escondía detrás de la barra y la gente decía, no, eso no es de ese viejo, es que ese viejo le quitaron el nombre. Un día llegó una señora publicista y dijo, ¿qué le pasa? Le dije, no, es que eso no era lo que yo quería. Dijo, ¿usted qué quería? Le dije, una tienda boyacense. Entonces se la dibujé y dijo, la vamos a hacer, pero tenemos que cerrar. Y le dije, no, porque entonces ¿quién le va a vender la Coca-Cola a la señora? En esa época Coca-Cola era el patrocinador, ahora es Postobón. Bueno, entonces trabajábamos por la noche, y al otro día nos levantamos a limpiar el polvo y todo eso, y vendía. Y como el 27 de diciembre de ese año, salió la nueva publicidad ya con los nombres de los platos. Ahora sí eran los nombres de los platos, las pechugas de mis primas, todo lo que formamos.
¿Eso es un hijito, Pedro? ¿Se puede decir que es como un hijo?
Sí. Y uno siente que murió un pariente.
Don Hediondo Sopitas y Parrillas SAS entró en liquidación. Pedro González pasó en la lucierna.